Ministerios para dar fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos a orar, amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te amamos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. Gracias por tu presencia. Hablamos revelación, sabiduría del Espíritu de Dios. Declaramos con la autoridad del Señor Jesucristo que tú eres nuestro ayudador y nuestra guía. Y nos enseñas, nos revelas y nos hablas. Queremos oír tu voz nada más. Queremos oír de ti. Queremos oír lo que nos habla, nos ministra, que viene directamente del trono de la gracia. No ideas de hombre, no percepciones de alguien, aún mías. Queremos oír de ti, solamente de ti, únicamente de ti, y entenderlo. Por lo tanto, te pedimos el habla correcta, el habla en el Espíritu y del Espíritu, y el oído, y hablamos oídos también, que oyen conforme al Espíritu de Dios. Y esa palabra va directamente al corazón de tus hijos y renueva su mente, su alma, sus pensamientos, sus maneras de pensar. Y conforme renovamos nuestra alma, vamos creciendo, madurando y vamos viendo más manifestaciones de tu bondad. Así lo hablamos y así lo creemos y así lo establecemos, y de antemano te damos gracias por tu bondad. Con la autoridad del ungido de Dios. ¿Alguien dice amén?
Amén.
Muy bien. Ok, en las últimas sesiones estuve hablando acerca de confianza. Que sí, confianza en diferentes temas. Vamos a ver, vamos a continuar a hacer una vida de fe en el reino de Dios. Vamos a seguir hablando de confianza. Y si usted se acuerda, vimos confianza en diferentes áreas. Primero, confianza. Definimos que era confianza y luego estuvimos viendo cómo en tres áreas la confianza se necesita entender. Para que usted pueda vivir una vida de fe, usted necesita entender confianza. Amén. Me voy a regresar. La primera cosa que vimos es yo, usted. Vamos a decir nosotros confiando en Dios. La segunda manera de tener confianza es confianza entre nosotros mismos, confianza en el hombre o entre nosotros mismos. La tercera es Dios puede confiar en nosotros. Esas tres preguntas que siempre nos tenemos que hacer. Hoy lo que voy a hacer es regresarme un poco para ver si de verdad estoy confiando en Dios. Si nosotros, cada uno de nosotros estamos confiando en Dios. Bien, vaya conmigo a Proverbios en el capítulo 3, en el versículo 26. Mientras que estoy ahí. Porque Jehová será que tu confianza. El Señor es tu confianza. Es muy fácil decir, no es una crítica a nadie, nomás es una observación, pero es muy fácil decir, confío en Dios. ¿Cuántos han oído cristianos decir así? Confío en Dios. O estoy confiando en Dios, pero confianza va más allá. Tenemos que de verdad llevar obras correspondientes. ¿Estamos de verdad confiando en Dios? O sea, de verdad es confianza, estamos confiando en Dios. Sí. Well. Por eso es muy fácil poder decir, estamos confiando en Dios, muy fácil decir amén. No porque no digan amén, pero ¿qué denota confiar en Dios?
Cuando era niño yo oía mucho eso,
pero yo iglesias cristianas y yo oía esto. ¿Qué denota confiar en Dios?
Cuando era niño yo oía mucho eso, pero yo iglesias cristianas y yo oía esto.
Vamos a ver, ¿qué decimos a uno de los
aquí? Cuando era niño yo oía la palabra de la
que va a suceder algo, una seguridad en algo o en alguien, en este caso en el Señor. Una confianza lo podemos definir fácil, así es seguridad. Si usted está seguro, si allá afuera está, hoy creo que fue la primera vez, o ayer, a hoy, que creo que subió a 104 o algo así, o ayer 40 grados
grados centígrados la primera vez. Si ya está haciendo una ola de calor afuera, no es el cambio climático, es el calor. Amén. Y si está haciendo calor y aquí tenemos aire acondicionado, vas a estar a gusto, ¿verdad? Vas a estar confiando en que no te vas a deshidratar. Si estuviera por lo contrario, a veces en los tiempos de frío, hace buen frío aquí, a veces hay tormentas de agua, nieve o viento, viento recio con mucho frío. Y si tenemos, que tenemos buena calefacción, no vas a estar ocupándote. Hay una que, seguridad. ¿Sí? Eso es que, seguridad. Eso es que, confianza. Es cuando hay confianza. Hay que, seguridad y hay confianza. Bueno, entonces la primera manera, si puedo ver si estoy confiando en Dios. Cuando viene algo, viene una y voy a hacer algunas preguntas y no me las necesitan contestar porque va a haber un silencio muy... ¿Por qué entonces se tiene usted que preocupar cuando algo pasa? Si está confiando en Dios. Es una buena pregunta, ¿verdad? No es pregunta en forma de condenación, es una pregunta para que meditemos esto. ¿Por qué habría de preocuparme? Si estoy confiando en Dios, ¿por qué habría de preocuparme? ¿Por qué habría de desanimarme? ¿Por qué habríamos de desanimarnos si algo está pasando? Por más feo que se vea el panorama, no, a veces no vamos a brincar de gozo por cosas que estamos pasando, aunque lo podemos hacer por fe. ¿Sí? Pero una de las áreas que usted va a saber si hay confianza o si hay fe en usted, es muy sencillo, hay gozo y hay paz. Si no hay gozo y si no hay paz, es que verdaderamente no está confiando. Podemos decir que estamos confiando, pero realmente no estamos confiando. Podemos decir que estamos en fe, pero realmente no es fe. Tiene que haber gozo y paz. Y puedo mencionar la definición, una de los sinónimos de confianza, que es que... seguridad. Tiene que haber gozo, tiene que haber paz, seguridad, sí, especialmente cuando necesitas recibir dirección de algo. Amén. Cuando buscas la dirección de algo, por ejemplo, si usted está pasando por alguna enfermedad, no necesitas buscar una dirección como tal, puedes ir a las promesas de Dios que hablen de sanidad. ¿Explico? Sin embargo, pudiera haber algo también, si ve que no hay sanidad, rápido pudiera buscar la dirección ahora del Señor. No me acuerdo el nombre de la cantante, pero esta cantante, una mujer negra, la semana pasada o hace dos semanas, simplemente se murió, creo que tenía 40 años, 44 años. No voy a mencionar ni su nombre porque no era algo, alguien que yo seguía o que yo oigo, nomás me enteré de esta dama. Y pues algunas personas decían, ¿dónde está Dios? Y creo que hoy el día salió el por qué se enfermó. La mujer tenía, no me acuerdo la categoría, pero tenía una obesidad mórbida que le cayó mal. Y eso fue la razón, enfermedades relacionadas con obesidad. Entonces no podemos culpar a Dios. ¿Cuántos entienden? Simplemente es algo que este cuerpo, tienes que entender algo. Este cuerpo, usted y yo no vamos a estar aquí toda la vida. Y este cuerpo es un cuerpo mortal. Y puedo confiar en las promesas de Dios, como dice Romanos 8:11, el Espíritu de Dios le da vida a mi cuerpo. Pero tengo yo que cooperar con las leyes aquí, ¿qué no? Amén. Por ejemplo, hay gente que no toma agua, toma puro café y nunca toma agua. No le estás haciendo un bien a tus riñones. Así de simple y sencillo, algo práctico. ¿Ha visto usted gente que se sube un carro y no se pone el cinturón de seguridad porque dicen, los ángeles de Dios me acompañan? ¿Será fe eso? No es, perdón mi francés, pura estupidez. Amén. ¿Será seguridad? ¿Será confianza eso? No, no es. Y nos queremos engañar. Estoy dándole ideas o estoy guiando para que usted mismo vea si hay confianza. O sea, si usted dice que confía en Dios, y no es una crítica, todos podemos ver esto y meditar. Estoy confiando en Dios de verdad. Okay. Note esto. En el versículo de Santiago, en el versículo 22, en el capítulo 1 de Santiago, verso 22, en el capítulo 1 de Santiago, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y note lo que dice aquí, engañándoos a vosotros mismos. Ahí está, engañándoos a vosotros mismos. Yo pienso algo, que no hay nada peor que engañarse a sí mismo. Es feo cuando te engaña otra persona, ¿a que sí? Amén. Es feo cuando te engaña el gobierno, ¿a que sí? Amén. Es feo cuando te engaña el diablo, ¿a que sí? ¿Sabes qué? Y es feo, pero ¿sabes qué es más feo? Cuando usted se engaña a usted mismo, cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos, ando en fe, estoy en fe, camino por fe, estoy confiando. Y pudiera ser que en un grado, pero en otro grado no, y le estamos dando bastante lugar al diablo. Nada más estoy hablando de esto para que usted evalúe, se examine si está confiando. Amén. La segunda a los Corintios, en el capítulo 13, note lo que dice, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Bueno, examínate si estás confiando. Examínate, dije, examínese usted mismo si está confiando. ¿Estoy confiando? ¿Me puedo examinar? ¿Cuánto le gusta la palabra de Dios de una manera práctica? Hace muchos años estaba en esta iglesia, cuando ya me había venido a vivir aquí a Douglas, yo estaba pastoreando, pero por años hasta viajé y creo que eventualmente voy a retomar mis viajes, todavía no, me la he pasado muy, muy padre, como dicen, me la he pasado muy a gusto este año, pero eventualmente voy a retomar mis viajes, creo que este año tengo dos salidas nada más, pero aparte de Tucson, pero hablando de otros estados. Pues normalmente por viaje estaba mínimo una vez cada semana, ¿se acuerdan? Una vez por semana, no estaba aquí, a veces más. Viajé por 19 años, viajé a diferentes lugares. Y esta vez estaba yo en el área de Phoenix, aunque ya vivía aquí, fui a Phoenix. Y comenté algo que dije, y dije que la palabra de Dios era práctica. Y al final, no me acuerdo si fuimos a comer o fuimos a cenar, pero me llevó el pastor, no me acuerdo si era en la noche un servicio o en el día. Me dijo, pero hermano Hughes, la palabra es espiritual, no práctica. Porque él piensa, y hay mucha gente así, que ellos piensan práctico, lo relacionan con algo natural. O sea, práctico es algo natural y no necesariamente. Dios es un Dios práctico y es sobrenatural y es espiritual. Dios es bien práctico. Práctico, práctico. Y puedes ser guiado por el Espíritu de Dios y te dice algo práctico, sencillo para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y puedes desarrollar esto y puedes oír del Señor. Y el Señor siempre nos ayuda. ¿Oyó lo que dije? Dije, el Señor siempre nos ayuda. Amén. Siempre nos va a ayudar en algo. Y siempre el Señor confirma con señales la palabra de lo que estoy hablando. Y en cualquier área, sanidad, bendiciones, finanzas, roque, cheste, bondo, ome, equisti, endrostoma, jaquisti, lendo, rofro, manteste, le, estuni, custi, cando, romo, troste. Escucha con atención esta enseñanza porque necesitas desarrollar esa confianza. Hay ciertas cosas que están pasando en tu vida que sí. Bueno, necesitas desarrollar esta confianza. Amén. Gloria a Dios. ¿Te fijas qué fácil fue? No fue algo mío, fue algo del Señor. Pero te fijaste que fue algo práctico. No tuve que pararme ahí, escupirle en la cara, despeinarla. Yeah. ¿Cómo supe que estaba pasando algo? No sé, así, pero ahí es. Amén. Una vez estaba orando. Y en el Espíritu, si oras bastante en el Espíritu, todos los cristianos que oren me van a entender. Estaba orando. Y supe que era una hermana en Cristo, no sé si aquí o en otro lugar, es lo que nunca supe hasta el día de hoy. Pero no necesito saber, pero estaba orando y era una dama, era una mujer, era una hermana en Cristo y estaba sirviendo. ¿Cómo sé que estaba en alguna área de su iglesia, ya sea aquí o ya sea en otro lugar, no sé dónde? Estaba sirviendo porque oí esto, porque el Señor me estaba hablando de esto, de confianza. Y de cuando confías, otra de las áreas, si estás confiando, ahorita lo voy a explicar mejor, pero otra de las áreas cuando estás confiando es, por ejemplo, ¿qué importa? Hay personas que dicen, pero si yo me fuera para Douglas,
Alguien dijo así hace tiempo, si yo me fuera para Douglas, porque el Señor me dijo que me fuera para allá para Douglas, hermano Hughes, y que estuviera ahí en la iglesia, pero ¿de qué voy a trabajar? ¿Qué importa? Si Dios te dice algo, ¿qué importa? ¿Qué no? Confianza, lo vimos la vez pasada, ahorita lo voy a ver otra vez. ¿Te fijaste cómo Elías, el Señor le dijo, vete al arroyo de Kerit? Una vez que llegó ahí, entonces le dio el siguiente asignación. Le dije que iba a ser una noche tranquila, callada. Y en esta noche callada de toda mi vida será la mejor. Decía aquel corito, ¿te acuerdas? El de gloria aquel. Bueno, ¿qué importa? Si Dios te dice algo, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Dónde voy a ver? Hasta que hagas lo primero, hasta entonces va a venir lo demás. Por ejemplo, aquí viene donde una persona no tiene confianza y no hay fe. Si dices, voy a hacer esto por fe, o Dios me dijo y usas tu fe para hacer algo, y luego, pero si falla, aquí está el plan B. Si tienes que tener plan B, no es fe y no está confiando. Fuego. Gracias. Si hay un plan B, es donde está tu confianza, en el plan B, realmente no en el plan A. Que el plan A es el que Dios dice. Como aquí viene, a mí me dijeron, ¿ves? Me dieron la bendición algunos pastores de denominaciones en Phoenix hace muchos años y me dijeron, ahí Douglas y Agua Prieta es religioso, duro para la palabra, la gente es apática para la palabra de Dios, la gente es dura, el evangelio es duro, hemos querido formar de esta denominación y hemos batallado, y sí hay, no voy a decir qué denominación es ni nada, aquí hay tanto en Douglas como en Agua Prieta, pero me dije, pero es dura la gente, es dura ahí, todos, nada más Douglas, Agua Prieta, Douglas es más duro, Agua Prieta es más religioso, pero y te vas a morir de hambre. Bueno, tal vez las dos primeras es verdad, porque es algo que yo no puedo controlar, no sé, pero la última no. ¿Te fijaste? La última no. Amén. La última no. Lo otro no lo puedo controlar. Pero si yo hubiera dicho, ¿y cómo me va a ir? Entonces, si Dios me dijo, entonces, ¿sabes qué? Yo hice lo que Dios me dijo. Y cuando estaba hablando personalmente, o sea, obediencia personalmente. Una persona obediente es una persona que confía. Otra vez, una persona obediente es una persona que confía. Mira, por ejemplo, el Señor me dio unas instrucciones. Ya está listo. Tarán, tarararán. Ya está listo ya. Mira, qué bonito. Toda la guía de estudios. Mira, profesional. Bonito, bonito. Mira, ya. Te va a obligar a estudiar fe. Aunque les dimos un poquito así las llaves de las respuestas, pero de todas maneras vas a tener que ir oyendo y siguiendo, y lo pueden pedir en... O sea, está bien completo, es una escuela completa. O sea, y eso, y vienen muchas cosas para que usted haga notas, pero también escriba la fe de Jesús en nosotros, etcétera. La sesión 7, definiciones prácticas de lo que la fe es en línea con la palabra de Dios. Y ahí están los versículos en rojo. No se aprecia bien, pero está muy completa. Toda la información está de primera calidad, como lo que hacemos para el Señor, ¿ves? Toda la información aquí. Y luego ya están trabajando, a ver si lo digo bien, para hacerlo libro también, ¿verdad? Y luego, lo están traduciendo al inglés, ¿sí? Y luego también ya están trabajando con la primera parte de apostasía, ¿sí? Apostasía. Y así, hay varias cosas que estamos haciendo ahorita. Hay otro libro, ¿cuál es el libro? No, sí, pero no, ¿cuál es el libro? Do you remember the book? No, the title? No, so you're doing the book, you don't know the title. Sí, es la de ¿cómo opera la fe en el reino de Dios? Lo están traduciendo al inglés. Y eso estamos trabajando con una imprenta, pero las imprentas se tardan 6 meses. 6 meses. He oído a personas que conozco que decían...
El libro, espero que esté para tal fecha, o quiero, voy a creer que va a estar para tal fecha, para tal evento. Y Nubia y yo no entendíamos por qué eso, pero resulta que es porque las imprentas se tardan. ¿Sí? Gloria a Dios. Yo no sé por qué me da, pero ¿no les da como que los pastores Valdés se quieren venir a vivir para acá? Dios mío, se acaban de ir, ya volvieron otra vez.
Ya venimos a pedir membresía.
Sí, qué bárbaro. Ya sé, ya está en la otra casa otra vez. Pero el pastor Valdés me dijo, ahí póngala con las gallinas, ahí le... Gloria a Dios. Ok, gloria a Dios. Mire, ya está, ya se puede llevar esto. O sea, esto va acompañado con la serie. ¿Sí me entiende? Esta es una guía de estudios, pero también va a ser un libro. Pero quería decir, tiene que oír la serie, ya sea en DVD, CD, memoria USB. Y ahorita tuve una junta con Multimedia o con Erika, porque a veces tengo junta con todo el equipo y estamos viendo cómo mandar, porque vamos a hacer 200, 300, 400 de esto y mandarlos a la Sierra de Chihuahua, a la Sierra de Sonora. Y va a haber gente que no van a poder pagar $50, que es lo que vale la serie y esto. Y es un buen precio, créeme, porque es un buen trabajo. Pero es cuando nosotros damos, ¿ves? Así, por eso damos y mis socios dan y algunos de ustedes lo pueden comprar. Pero pueden decir, voy a comprar uno para mí, voy a comprar otro para darlo a alguien más, etc. Y está bien completo esto. Y luego lo están traduciendo al inglés. Y luego tuvimos una junta porque algo nos hace falta unos 2 o 3 aparatos para hacer voice over, o sea, queriendo decir, como ahorita lo que estoy hablando ahorita, ¿ves? Esto que estoy hablando. Entonces me lo voy a llevar a la casa y con un laptop y un aparato o aparatos aquí, para no tener que venir aquí, aquí los tenemos, pero para no tener que venir aquí todo el tiempo, allá voy a hacer esto que estoy hablando en español ahorita, mi voz, no inteligencia artificial, no robots, mi voz, ¿entiendes eso? Mi voz sobre, se llama en inglés voice over, o sea, mi voz en inglés sobre mi voz en español. Amén. Porque la gente que me conoce va a saber. Una vez estaba en un cierto lugar hablando y luego este pastor y su esposa son anglosajones y llegaron y fui a Chandler, creo que fue en Chandler, Arizona, fue en Chandler, algo así. Y sabían que iba a estar yo y estaba hablando de sanidad. Y ellos pastorean ahí por Mesa y yo estaba en Chandler, en una iglesia que puro inglés, estaba hablando de sanidad en inglés. Y los pastores, el tráfico, etcétera, lo que sea, tenía otro compromiso y llegó tarde. Y pues él nunca llega tarde, pero pasaron cosas, tenía un compromiso, estaba en una junta y luego salió y el tráfico y todo. Y dice cuando llegó, entró y lo dijo, sí, se oía, parece el pasillo. Dijo, ahí está Ignacio ya. Y la esposa le dijo, ¿pero cómo sabes que es Ignacio? Dijo, su acento es inconfundible. Gloria a Dios. ¿Ves? Por eso no quiero una voz de robot. Y quiero la unción del Espíritu de Dios. Amén. No robots. No, para poner a hablar un robot, pues. ¿Te fijas? Por eso dije, necesitamos volver a nuestras raíces de respetar la unción del Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Bien. Ahora, ¿entendió? Confianza. Estoy confiando, porque todos estos proyectos requieren dinero. Y hay veces, no sé, a mí me, no sé si a usted le pasa, cuando está creyendo a Dios, le tiene que creer a Dios porque no tiene el dinero. ¿Sí le ha pasado eso? No, entonces no es fe, ¿se fijó? Porque normalmente Dios te va a pedir algo que va mucho más allá de tu nivel económico. Amén. Y tienes que estirar tu fe, ¿ves? Pero por eso tenemos que oír de Dios y saber, ¿es de Dios? Porque Dios no va a financiar tus Isaacs ni los míos. ¿Entendió lo que quiero decir con eso? Dios no va a financiar ningún Isaac. Ningún Ismael, gracias. Ningún Ismael. Dios financia los Isaacs, lo que son plan de Dios. Ismael no era plan de Dios. Entonces Dios no va a financiar Ismaeles. ¿Cuánto entienden? Por eso tenemos que oír que sea de Dios. Y es tremendo. Dios ha sido bueno y misericordioso, pero estaba hablando con ellos porque en la Sierra de Chihuahua de Sonora no todos van a tener un acceso. Aquí hay un código QR. Algunos de ustedes pueden pedir directamente, si van a comprar la serie, pueden pedir la serie, ya sea en USB, en memoria, para ponerla en su laptop o en su computadora o lo que sea. Hablando de esto, la van a poder pedir, la van a poder oír y van a poder seguir todo y van a poder hacer con sus, no le das gracias a Dios que con sus propios o sea, que en otras palabras, con tu propia letra. ¿No le das gracias a Dios? Porque no va a haber nadie que te las interprete, que tenga que recibir la unción del Espíritu de Dios para interpretarlo. O sea, usted le va a entender. A menos que sea como yo a veces escribo garabatos y luego no entiendo. Ni yo mismo los escribía. Amén. No sabía. Una vez alguien en la escuela me pagó para que me dejara copiar y me dejó copiar y reprobó porque no le entendió a mis garabatos. Acuérdate, Ignacio Hughes hace, ¿ok? Antes de Cristo. Bien. Pero aquí está. Pero no toda la gente va a poder, algunos de ustedes van a poder accesar por medio del código QR que aquí está atrás, en la parte de atrás. Va a haber un código QR donde usted va a poder descargarla todo en CD o en DVD. Pero no toda la gente va a hacer eso. ¿Cuántos entienden? No tienen ellos la tecnología o no tienen el internet. No tienen. Entonces es donde estamos creyendo a Dios por más finanzas, porque va a haber gente que les vamos a tener que comprar un DVD player para que puedan conectar la memoria ahí y poder ver el video. Amén. Y no le vamos a pedir, no le das gracias a Dios que ningún gobierno socialista nos va a dar dinero. Es dinero de Dios. Es lo que hay personas que no entienden, Dios los bendiga, pero hay gente y cristianos no entienden esto. Ellos dicen, no, pero los gobiernos están dando dinero, es bíblico. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús le quitó dinero a la fuerza al gobierno? Le quitó dinero a Herodes, le quitó dinero a alguien. Por eso cuando damos, damos de corazón. Te fijas, damos porque Dios nos habla. Y cuando el dar es un acto de tu corazón. Y cuando damos, entonces oímos de Dios y entonces repartimos donde tengamos que repartir. El gobierno te quita la fuerza. No sé si te has fijado que pagas impuestos, quieras o no. O sea, no es que el gobierno desconfíe. No, pero si trabajas aquí y te pagas, ahí vienen los descuentos, descuentos de esto. ¿Los qué? Las deducciones, gracias. Las deducciones y todo. Y no es que el gobierno desconfíe, pero pues, si acaso de una vez te lo deduce. Y Dios no hace eso, ¿te fijas? Dios te inspira a dar, te motiva en amor. Y luego usted lo hace en amor y luego agrega fe y luego trae multiplicación. Los gobiernos, la única manera de traer multiplicación es subir más impuestos. Y luego hay ciertos gobiernos que dicen, vamos a gobernar para el pobre nada más. ¿Y qué el rico? ¿Qué pasó con el rico? ¿Qué no tienes? ¿Ves? Te fijas, Dios ve igual al pobre, al rico, los ama igual a todos. Tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios. Porque es muy feo ser hijo de Dios y estar en el reino de Dios, espiritualmente hablando, pero mentalmente estar como el mundo. Hay un cortocircuito en tu fe. Amén. Dice que fuimos trasladados, ¿qué dice la Biblia? Del reino de las tinieblas, ¿a qué? Al reino del amado Hijo. Y si fuimos trasladados ya espiritualmente, entonces traslada tu manera de pensar también. Amén, gloria a Dios. Aunque te encuentres con oposición y críticas, al final Dios es más grande que todo eso. Aleluya. ¿Dónde me quedé? ¿En qué versículo estamos ahorita? 2 Corintios. Ok. Va un momento a... gracias, Señor. Oh, gloria a Dios, ayúdame. Eclesiastés, por favor. Y vamos a ver algo aquí, explicarlo con la Biblia. Eclesiastés. Va al capítulo 12 y vamos a decir en el versículo 1. Y vamos a ver algo, una frase muy usada por los cristianos. Usamos mucho esa frase. Tal vez usted la ha usado. Tal vez yo la he usado, no sé. Pero esa frase que ahorita le voy a decir tiene que estar, vamos a calificarla. Eclesiastés 12, versículo 1. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Nota que no dice acuérdate de tu creador en los días de las arrugas. Bueno, parece que estoy siendo rudo, grosero, no sé, pero no, ni sarcástico. Hay personas que ciertamente vienen al Señor ya grandes. Yeah. Pero note que dice aquí, acuérdate de tu creador. Porque, ¿de qué está hablando? ¿Cuántos saben que la Biblia no fue escrita en capítulos ni en versículos? Y hay un contexto. Note en el capítulo 11, en el versículo 9, y lo vamos a leer corrido, así como si no hubiese capítulos ni versículos. ¿Está bien?
en Eclesiastés 11, verso 9, 10, y pues ya no hay 11, ¿a dónde brinca? Al capítulo 12, ¿verdad? Porque por eso le digo que lo vamos a leer así. Eclesiastés 11, verso 9, 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. O sea, queriendo decir, esto es a los jóvenes, en general jóvenes, o sea, no estoy hablando jóvenes de esta iglesia o aquella iglesia, en general jóvenes. La juventud tiende a ser rebelde, y más en estos tiempos. Más en estos tiempos. ¿No ves la delincuencia que hay aquí en los Estados Unidos? La mayoría de las delincuencias son pura gente joven. Y ha ido bajando en edad. Hay casi niños de 13, 14 años, 12 años cometiendo actos criminales. Aquí en los Estados Unidos ya no hay ley y orden como había antes. Hay todavía en comparación de otros países, pero no es la nación que era antes. Amén. Bien. Note. Quita pues de tu corazón, verso 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Podemos traer ideas y decir, no, hermano, es muy bonito esto. Estoy hablando, ¿cuántos saben que estoy hablando el lenguaje del rey ahorita? Estoy hablando lo que el rey dice, lo que Dios dice, y con eso nos vamos a quedar. Porque habría que estudiar bastante todo esto. Hay bastante donde la Biblia habla que la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, dice, acuérdate más bien, el 9 y el 10 es, ¿quieres hacer lo que quieras hacer? Eso quiere decir que no están confiando en Dios. Pero ahorita voy a ir con algo con padres aquí. ¿Okay? Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Por eso dije, aquí vamos a hablar, estamos confiando todos ahora, ¿qué te parece? Todos, jóvenes, edad media, adultos, ancianos, lo que sea, estamos confiando, pero nota algo aquí, si usted es padre y usted confía en Dios, no nomás le puede decir o le va a decir a sus hijos, confíe en Dios, ahora la pregunta sería, su hijo, sus hijos, su hija, quien sea, hijos plural, hijo, hija plural, ¿lo ve a usted confiar en Dios? Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Nota, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan, nota, los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Estaba hablando antes de que, por la edad, tal vez ya no veas igual cuando tenías 20 años. ¿Eh? ¿Lo ves? Verso 3. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por la ventana. ¿Entiendes lo que quiere decir, verdad? Está hablando de vejez aquí. ¿Sí? Amén. Te lavas los dientes, te los cuidas y de todas maneras una muela se cae, se pica o algo, te tiene que hacer una endodoncia. ¿Qué pasó? Eso no lo veías cuando teníamos 12, 15 años. ¿A qué no? Dices, ¿qué pasó? Si me cuido los dientes, me lavo los dientes 3 veces al día, uso enjuague. Alguien me regaló hasta un, en lugar de hilo dental, es una máquina que avienta agua así con un piquito. Porque, ¿qué pasó? O sea, algo que se llama... Vas envejeciendo. Ahora, si quieres vivir una larga vida, vas a envejecer. ¿A que sí? So, nota, qué rápido quitan los versos aquí. No, nota en el versículo 1, 2 y 3. Vamos a verlo en la nueva versión internacional. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia, verso 3. Y un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla, donde ya te tienes que cuidar porque antes andabas así, ¿verdad? Y ahora de repente te encuentras así y lo dices, no, así. Pero ya tienes que estar consciente de sentarte así porque... ¿Ya? Y se detendrán los molendares
por ser tan pocas las muelas y se apagaron los que miran a través de las ventanas. Ayúdame, ese versículo con la Nueva Traducción Viviente, ese versículo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianes de tu casa, te fijas de qué estaba hablando, tus piernas empiezan a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler la tortilla, la machaca, gloria a Dios, los huevos con, ajá, gloria a Dios. Y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Algunos de ustedes, al parecer, les molesta la luz esta, ¿verdad? Esta luz está fuerte, esta luz. Y si estuvieras aquí, va a ser más. ¿Te fijaste qué diferencia hay? Entonces, cuando estás confiando en Dios, no le das a lo último. Aquí viene el dicho. Este dicho hay que aclararlo. Si lo has dicho, arrepiéntete. Cuando le dices a alguien, hijo, hija, nieto, tienes toda la vida por delante. ¿Según quién? ¿De acuerdo a quién? ¿Has visto que jóvenes se mueren? Jóvenes se mueren también. Jóvenes se mueren de enfermedad, jóvenes se mueren y muchos de ellos están muriendo por lo que dice aquí. Nota que dice, pero sabe que sobre todas estas cosas, en el 11:9, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora el juicio de Dios para nosotros en el segundo pacto es misericordia, gloria a Dios por ello. Pero sin embargo, si nosotros le damos lugar al diablo, Dios no puede hacer nada porque Dios nos dio la autoridad a nosotros. Entonces, muchos de estos jóvenes son ellos haciéndose esto, es el dándole lugar al diablo. Son ellos mismos se trajeron ese juicio sobre sus vidas, esa destrucción. Y luego tenemos padres diciéndole, tienes toda la vida por delante. ¿De acuerdo a quién? No es cierto que tienes toda la vida por delante. Nadie de nosotros tenemos necesariamente toda la vida por delante. Muchos de nosotros ya tenemos menos vida que hace años. Eso indica... Pero aquí viene, a menos que, le podemos decir a alguien así, a un joven, tienes toda la vida por delante, a menos que, hay que aclarar esa frase. Porque primeramente no hay nada en la Biblia que digas tienes toda la vida por delante. Vamos a ver, como le dije, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuántos están interesados qué dice la Biblia? No qué decimos nosotros mismos, dichos a veces, o qué dice el mundo, sino qué dice la Biblia. Porque ahí es donde van a ser nuestra confianza. Ahorita vimos, Jehová será ¿qué? Nuestra confianza. ¿A que sí? Su palabra es nuestra confianza. Ok, va un momento a Isaías, el capítulo 54, y busque el versículo 13. Confianza, confianza, confianza. Si todo está bien, confiamos en Dios. Si todo está mal, ¿qué? Confiamos en Dios. Seguimos actuando en la palabra de Dios. Seguimos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Seguimos buscando su dirección. Isaías capítulo 54. Y note lo que dice en el versículo 13. ¿Sí? 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Note, vamos primero a la palabra enseñados, quiere decir instruidos. Tus hijos van a ser instruidos. Tus hijos van a ser disciplinados. Okay. Vamos a matar dichos. ¿Qué te parece si matamos dichos religiosos? Ideas y creencias de hombre, humanas, que contradicen la palabra de Dios. Si su hijo tiene 18 años, 19 años, 20 años, 25 años, pero vive en su casa, todavía está bajo su autoridad espiritual. Eso de, pues ya es adulto, que haga lo que quiera. ¡Oh, qué error tan grande! ¿Padres cristianos creen así? No. Ciertamente no los vas a poder forzar, azar o algo. Pero la primera autoridad espiritual se llama oración. ¿Ok? La primera autoridad espiritual es oración. Ejemplo, ahorita dije, como padre estás poniendo ejemplos. ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué ven sus hijos? Oración. Y la oración, el Señor te va a dar las palabras adecuadas, te va a dar las palabras y van a ser sabios. Mi hijo cuando cumplió 18 años, ya va a cumplir 20 años, Anthony, en julio, el 28 de julio. Y cuando cumplió 18, 19 años, me decía, había personas que le decían, jóvenes, le decían, oh, ya no tienes que pedirle permiso a tu papá. Alguien le dijo, vamos a ver no sé dónde, a Tucson. Y dijo, no, déjame pedirle permiso a mi papá, pero no, ni siquiera quisiera ir. Alguien le dijo, estábamos hablando de un joven cristiano y de padres cristianos. ¿Y sabes lo que le respondió? No tienes ya que pedirle permiso a tus papás. Pero si tuvieras la vida de esos padres y de esos cristianos, no good, no bueno. La oración en el espíritu, el estudio de la palabra y cómo tú reacciones en casa, eso va a hacer que tus hijos vean que usted es un creyente de verdad, que usted cree lo que habla, lo que predica, lo que dice que es. Y aquí va una aclaración o una, esto es una verdad, no estoy juzgando a nadie, criticando a nadie allá afuera, a otros pastores ni nada. Pero muchos pastores, sus hijos los ven y los ven cómo actúan en momentos de crisis o de problema, entonces no se la creen. Pero si sus hijos, y esto no es nada más para pastores o evangelistas o lo que sea, esto es para todos. Si sus hijos lo ven actuar de una manera, sus hijos los van a imitar. Eventualmente los van a imitar. Especialmente si viven con usted todavía. Le van a dar las palabras, le vas a dar un buen ejemplo. En otras palabras, te van a querer seguir. Déjeme decirle, déjeme ver algo aquí, aparte. Ahorita lo regresamos a Isaías 54. ¿Está aprendiendo algo? Eso es para todos. Y es sorprendente que la palabra de Dios, vaya un momento al Salmos, el capítulo 23 y en el versículo 6. Gloria a Dios, gracias Señor, aleluya. Y aquí viene algo, voy a usar otra palabra, cuando usted está confiando va a producir algo más. ¿Está listo? En lo que ve el Salmos ahí, note esto, cuando usted está confiando va a producir algo, mire, ¿sabe qué va a producir? Apunte esta palabra si está tomando nota, influencia. Amén. Usted va a producir influencia, va a influenciar espiritualmente hablando, hay una influencia. No es una influencia natural, no es una influencia carnal, es una influencia espiritual y esa es más fuerte. Amén. Una influencia, usted va a influenciar. Note lo que dice el Salmo 23, verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Note, el bien y la misericordia y en la casa de Jehová voy a morar por largos días. Nota, ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué dice? Le va a seguir, el bien y lo va a seguir a usted. Cuando usted confía, usted camina en fe, el bien y la misericordia lo va a seguir. Pero aquí viene algo, el bien y la misericordia lo va a seguir a usted y sus hijos lo van a seguir a usted. Y no nomás sus hijos, va a haber gente de su familia que lo van a seguir. Porque a tu alrededor y hay muy buena asistencia para un jueves por la noche, pero creo que esta iglesia estuviera llena hasta atrás, hasta lo último allá, si su familia lo siguiera. Porque es la influencia. Usted va a despedir eso. Usted va... ¿Has estado con una persona que comió ajo o cebolla? Yo, sabes que desayuno y luego te dicen, fíjate, me comí un chorizo con huevo. Y tú le dices, te creo. Bueno, dije ese ejemplo, puede sonar carnal lo que estoy diciendo, pero es algo espiritual. Se te va a notar cuando has estado con Dios. Alguien diga amén. Amén, dije, alguien diga amén. Se te va a notar cuando has estado con Dios. Amén. Nota el bien y la misericordia. Regrese a Isaías 54, por favor. Perdón si estoy muy lento. Está mejor así, ¿verdad? Porque estoy explicando más claro, ¿verdad? Sí. Y así me canso menos la garganta. Gloria a Dios. Aleluya. En Isaías 54, otra vez, versículo 13. Y todos tus hijos serán instruidos, disciplinados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Estaba orando y el Señor me oyó esta voz.
De una mujer, no sé dónde, pero oí esta voz. Porque el Señor me estaba hablando de esto de confianza. Y oí la voz, sabía que era una mujer por la voz, sabía que era una hermana en Cristo que estaba sirviendo por lo que dijo. Le dijo a sus hijos en el espíritu. Yo nunca vi quién eran los hijos, quién era la hermana, si era aquí o en otra iglesia. Yo no sé, nomás en el mundo espiritual oí esto, porque el Señor me puso un ejemplo. Y la mujer dijo, quédense ahora en la casa porque hoy me toca servir. Me dijo, ¿ves? Me dijo el Señor, ¿ves? No hay confianza, no hay seguridad, no hay dirección, porque ellos dicen y hacen lo que ellos quieren hacer, ni siquiera me consultan. Y me dijo, y así hay muchos, oí la voz en el espíritu. Si usted agarra la serie de las dimensiones del espíritu, va a ver cómo es tan importante fluir con el Espíritu de Dios en oración, y va a ver cómo en las dimensiones del Espíritu son muy anchas. ¿Se acuerda que dijo el apóstol Pablo? Son muy anchas, muy profundas, muy, muy inmensas. Aquella vez que estaba dando esa serie, la mayoría no se pasó por internet y estaba orando aquí en el Espíritu. Había algunos de ustedes que traían problemas y gordos. Amén. Y salieron de eso. Gloria a Dios. Salieron de eso. Eso es lo importante. Nota 13. Y todos tus hijos serán enseñados, instruidos, disciplinados por Jehová o por la palabra. Y se va a multiplicar. Se va a multiplicar. Esa paz, la palabra paz, quiere decir prosperidad. Otra vez. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Ayúdame con la Nueva Versión Internacional en ese versículo, por favor. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el Señor mismo? ¿Cómo va a bajar del cielo? ¿Cómo? A través de la palabra. A través de la palabra que su humilde servidor les da a ustedes. Ustedes la reciben, ustedes la ponen por obra y la ponen por obra en su casa. Y sus hijos ven esos cambios. Amén. Y hay tremendos cambios en sus vidas. Y todos tus hijos serán enseñados. Vamos ahora a Deuteronomio. De Génesis, Apocalipsis es la palabra de Dios. Amén. Deuteronomio en el capítulo 5. Versículo 29. Aleluya. Dios es bueno, ¿a que sí? Para siempre su misericordia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En Deuteronomio el capítulo 5, en el versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Gloria a Dios. Verso 33. Nota. Verso 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Ya había dicho que a ustedes y a sus hijos. Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Oh, gloria a Dios. So, ya, Deuteronomio 6, del verso 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Nota el verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Nota, tú, tu hijo, y ahí viene la influencia, mira, el hijo de tu hijo, que será que su nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean que prolongados. Oh, entonces aquí viene, tienes toda la vida por delante. Ah, siempre y cuando estás confiando en Dios, estás en la voluntad de Dios. ¿Te fijaste de decir tienes toda la vida por delante? Es un dicho del mundo. ¿Estamos haciendo esto?
Porque hoy en día hay mucha perdición. Y lo que ahorita dije, hay mucha juventud aquí en los Estados Unidos, ciudades, chamacos de 12 años, 13 años, jovencitos, asaltando, golpeando gente. ¿Dónde están los padres? Algunos de esos padres están más interesados en su éxito profesional o en su trabajo. Todo eso está bien, Dios quiere que tengas éxito. Si Dios te llamó y si Dios te dijo, quiere que tengas éxito. Entonces, sin embargo, no a costa de que tus hijos se vayan al infierno. Por eso tenemos que ser guiados en lo que vamos a hacer, nuestra asignación, y nuestra asignación nunca va a interferir con las cosas de Dios. Nunca, porque Dios te lo dio, nunca va a interferir. Es imposible. Si Dios te dio ese trabajo y Dios nunca va a interferir. Si usted lo buscó para usted suplir sus necesidades y usted pagar sus deudas y usted pagar esto, es otra cosa. Entonces Dios no está ahí. Le estoy ayudando. Dije esto para ayudarlo, no para criticarlo. Por eso tenemos que oír de Dios. Y es lo que menos el cuerpo de Cristo hace, oír de Dios. Hace lo que aquel está haciendo, lo que el otro está haciendo, lo que este está haciendo, lo que... ¿De qué me sirve a mí tener un ministerio exitoso y alcanzar cientos de miles de gentes por la televisión? Y acabamos de aumentar los canales de televisión aquí en Phoenix y otro en Los Ángeles. Y todo eso muy bien, qué bueno, gloria a Dios, qué bonito. Pero mis hijos yéndose al infierno, no iba a estar completo mi gozo. Amén. No iba a estar completo mi gozo. Gloria a Dios. Gracias, Padre. ¿Está contento? ¿Está ahí? ¿Está aprendiendo algo? Sí, ok. ¿Qué le parece? Vamos un versículo más. Vaya conmigo, y esto es parte de lo que hablamos ahorita. Gloria a Dios. Mire, Proverbios 22. Riquezas y honra y vida. Verso 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración o la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. Tener confianza en Dios se requiere humildad, hermanos. Amén. Tener confianza en Dios se requiere humildad. Deje de hacer todo lo que todo el mundo hace. Deje de hablar como todo el mundo. Deje de preocuparse como todo el mundo. Deje de nada más tomar decisiones como todo el mundo. Siempre pregúntese algo. Dios le dijo. Lo que está haciendo, Dios le dijo. Dios le dijo que ya no orara en lenguas. Es un ejemplo, ¿eh? Estoy poniendo ejemplo. No vayan a... Vamos a orar por los que no están orando en lenguas. Algo, no sé. No, es un ejemplo. Dios le dijo que no crea en las leyes de la siembra y la cosecha. Dios fue el que le dijo. Dios le dijo. No, eso del diezmo, ofrenda, no es verdad. ¿Dios le dijo o se lo dijo algún retrasado mental allá afuera? Y no estoy diciendo con sarcasmo ni con burla. Están retrasados en su manera de pensar. Eso es retrasado mental. ¿Sí? Se lo dijo alguna persona que no cree en esto y que no da testimonio ni su vida ni nada. ¿Quién le dijo? Dios le dijo. Mis hermanos, hay muchos cristianos que siguen en lo mismo y gracias a Dios, Dios es bueno y misericordioso y están esperando que se arrepienta, pero esos tipos de cristianos le dan tanto lugar al diablo. No se dan cuenta que ya se están haciendo viejos y toda su vida han sido infelices y el resto que les quede aquí en la tierra van a ser infelices porque se engañan a ellos mismos. Esto que les digo a ustedes es para animarlos y exhortarlos. Yo no sé cuántos de ustedes andan así, espero que no, pero si alguno anda, salga de eso, porque usted no ha aprendido así la palabra de Dios. Amén. Usted no ha aprendido así. Así le dijo Pablo en Efesios, ¿se acuerda? Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, ustedes no aprendieron así. Ustedes son más que vencedores, son sabios, tienen la sabiduría de Dios. Oiga al Señor, pase tiempo con el Señor. Aleluya. Bien. Vaya a Proverbios 11, versículo 24 y 25. Siempre pregúntese, Dios le dijo, ¿por qué está haciendo lo que hace? ¿Usted decidió o es la circunstancia? No es esta circunstancia, la circunstancia. Cámbiala entonces. Use su fe y empiece a cambiar esas circunstancias.
Proverbios 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿No le da gusto cuando da y reparte y sabe que otras personas se están salvando? Almas vienen al cielo, ¿sí? Almas van a venir al Señor, otros van a ser, no nomás van a venir al Señor Jesucristo, van a ser salvos, otros van a ser instruidos y discipulados con todos estos proyectos de Dios. Y usted y yo vamos a ser parte. ¿Se acuerda de lo que hablamos en Lucas la vez pasada? Lo vamos a continuar. Lo vamos a continuar, los otros versículos, pero no ahorita, pero lo vamos a continuar. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Mira el 25. Usted y yo somos del verso 25, ¿a que sí? El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén. Yo soy de los que sacio, gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Saciamos cuando damos, pero también damos porque amamos a Dios, pero también queremos prosperar. Alguien diga amén. Pero como esto no es una colecta, también dar es parte de adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios un momento. Póngase de pie conmigo. Porque parte del dar es adorar a Dios. De hecho, dar es un acto de amor. El Señor, como dice la Biblia en el Evangelio de Juan, de tal manera que dijo, amó Dios al mundo que ha dado. Nota, amor que hace, amor da. ¿Se fija? Amor da. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese verso nos muestra que amor da. Pero nosotros también hacia Dios respondemos dando. Pero es un acto de adoración también. Porque lo amamos, lo adoramos. Esto va más allá de nada más, como dijo uno. Vino 2, 3 veces aquí y dice, no me gusta porque siempre al final piden dinero. Dios los bendiga a esa gente, pero jamás le dan tiempo a Dios de que Dios los instruya con la palabra. Esto se llama liturgia. Liturgia es un orden del servicio, es una adoración a Dios, lo que hacemos. Un programa, es una liturgia. Amén. Pero hay personas que ni siquiera dan, ni siquiera preguntan, ¿no es por qué? ¿Cuándo te pedimos algo? ¿Les pedimos algo? Oye, danos dinero, saca algo. No, hablamos lo que dice la palabra y si el Espíritu de Dios te inspira, te anima a hacerlo, lo haces en fe porque el que va a recibir beneficios es usted. Soy yo cuando damos. Amén. Gracias, Padre. Padre, te amamos y te adoramos. Vamos a adorar a Dios un momento. Vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Si alguno de ustedes va a dar ofrenda, alguno de ustedes va a dar diezmo esta noche, vamos a adorar a Dios. Dar es un acto de adoración. Vamos a adorarle un momento. Padre, te adoramos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, y te damos gracias a ti.
Pues nunca me has fallado y siempre fiel, en tus manos me has guardado desde que me levanto hasta el anochecer. Mientras que yo tenga aliento.
Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dar es un acto de amor. Y cuando lo haces con el corazón correcto, Dios recibe lo que damos en su reino. Y es entonces cuando lo hacemos con un corazón correcto que podemos también usar fe. Y en esa fe clamar y decir, clamamos. Por eso hacemos esa confesión. Estamos creyendo, no son palabras vanas, no son nada más palabras así. Lo hacemos en fe, porque lo adoramos a Él y decimos, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Ahora multiplica esto. Algo que hace Dios siempre es multiplicar lo que damos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre, que eres bueno.
Gracias, Señor. Entonces proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendiciones. Como has dicho en tu palabra, te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén.
Gracias a Dios, amén. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy en esta tarde, esta palabra que fue implantada en nuestros corazones, Señor. Te honramos, te bendecimos. Gracias, mi Señor Jesús. Bendecimos esa semilla que acabamos de sembrar hoy en esta noche. La llamamos altamente favorecida. Declaramos que produce al 100 por 1 y 1000 veces más. Amén, en el nombre de Jesús. Hermano, les bendecimos, les amamos. Gracias por estar aquí hoy en esta noche y lo vamos a esperar el siguiente servicio. Amén. Que tenga una excelente y bendecida noche. Amén. Bendiciones.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.